Voy a estar hablándoles de lo que estuvo sucediendo allá en México. Gracias a Dios hemos podido regresar. Hemos estado bastante ocupaditos, pero fue una jornada excelente. Fue algo muy, muy, diría yo, enriquecedor, que marcó mi vida, que marcó muchas de las cosas que quería respuesta. Y además de eso, de haber conocido con la vista y con todo, básicamente, la historia que había ya habido, había leído, había visto, había palpado de diferentes maneras aquí en el programa con diferentes invitados. Y pues hoy voy a compartirles brevemente la importancia de lo que está sucediendo en México. Muchos hablan de política, muchos hablan de ubicación geográfica de México, pero realmente es mucho más, porque la reina del cielo, como digo en el título de este video, la reina del cielo decide bajar, y porque Dios se lo permite, a estas tierras. Y luego sucede algo increíble, porque tenemos una historia entre el bien y el mal que se lleva a cabo en México, que se ve claramente durante todos los siglos en estas tierras, y que se nota y se palpa lo que siempre muchos vemos y podemos palpar en la historia de la humanidad, que es esa batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre el pecado y la gracia.
Y pues lo podemos ver claramente en lo que vemos en esta historia. Quiero preguntarle, sé que hubo un poquitito de problemas de audio al principio, si ya se escucha. Déjenme saber si ya se escucha. Sé que hubo un poquitito de problemas al principio. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Así que me dicen ya se oye, seguro está atrasado en la reproducción, pronto se arregla, me dicen algunos, ok. Perfecto. Bueno, creo que ya nos escuchamos, me dicen por ahí, ya se oye. Gracias. Sí, ya, gracias, perfecto. Perfecto, ok, excelente, gracias, gracias. Gracias por dejarme saber. Me dicen que sí, ya se escucha. Ok, gracias, muy bien, excelente. Bueno, el principio lo editaremos, luego lo quitaremos. Realmente estaba leyendo del Apocalipsis, estaba leyendo del gran prodigio. La Virgen se aparece, también la iglesia, vestida de sol. Es un gran prodigio que se ve en Apocalipsis, pero que también representa a la Santísima Virgen María. Lo sabemos muy bien. Y sabemos que la Virgen María en el Tepeyac se le aparece a San Juan Diego el 9 de diciembre de 1531. Y esta imagen que todos conocemos de la Virgen de Guadalupe es esta Virgen morena, pero también es esta Virgen como cubierta de oro también, ¿no? Y pues nos transporta a esas imágenes importantes que en la Biblia se nos describen. Y pues en el día de hoy yo lo que voy a hacer es que voy a compartirles algunos datos de lo que vivimos allá y de lo que estuvimos haciendo, y de cómo esta peregrinación cambió la vida de los de todos los asistentes. Fuimos 34 en total que estuvimos allá juntos. Ellos saben quiénes son. Les envío un saludo a todos ellos. Tal vez van a ver algunos en las imágenes que voy a estar compartiendo, pero creo que nos cambió la vida completamente. Para comenzar, por aquí me saluda María Picasso. Un saludo para ti, soy nieta de un cristero, Ignacio Jiménez era mi abuelo. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga. Un saludo, gracias por comentarnos eso. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, como siempre lo hacemos, para encomendar este programa a la Santísima Virgen María. La tecnología que nos falló un poquito al principio, encomendarle todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, para que ella nos ilumine y nos ayude. Y pues esta oración la vamos a hacer: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Perfecto. Bueno, y para comenzar, yo quisiera pues hablarles un poquitito de los lugares que estuvimos visitando. Allá visitamos muchísimos lugares. Yo sé que nos faltó. Hablando con algunos mexicanos me dicen, ah, pero Luis, no fueron aquí, Luis, no fueron allá. Definitivamente siempre van a haber sitios que, ¿verdad? Que nos faltaron, que no pudimos visitar. Pero uno de los lugares que me impactó muchísimo fue San Miguel de Allende. Fuimos a una capilla que la comparan como si fuera la Capilla Sixtina. Y pues en ese lugar está también una iglesia que se llama la Iglesia de San Miguel Arcángel, que es una iglesia preciosa, que le voy a colocar ahora un video aquí para que la puedan ver. Es inmensa, es bella, allá en México. Tuvimos el privilegio, con el permiso y todo lo que voy a decir hoy, que esta parte es bien importante. Hay unos enemigos por ahí de la misa tradicional. Y quiero recalcar que todos los lugares donde se celebró la Santa Misa tradicional en esos días, toditos tenían permiso del lugar y de la, ¿verdad? El debido permiso que tienen que tener. Y pues este lugar fue muy especial, muy bonito, excelente. De verdad que no. Me gustaría volver allá de nuevo. Y la capilla que les estaba mencionando, que estuve visitando, que si no sé si estoy confundiendo los sitios, ¿verdad? Porque fuimos primero a esta capilla, que si no me equivoco, queda cerca de esta zona. Y esta capilla tenía los óleos, toda la historia de la Biblia en los techos de esta capilla. E igual que la Capilla Sixtina. Una cosa impresionante. Este servidor pues comenzó a leer lo que pudo leer. Muchas de las cosas están en latín, algunas en español, las imágenes espectaculares. Me sorprendió muchísimo, y perdonen la ignorancia, pero me dice el padre Hinan que allá en México existe mucho la devoción al Señor de la Columna, que yo no conocía esta devoción. Déjenme buscarle aquí al padre Hinan. Aquí estamos el padre Hinan, yo y la señora Ellen, que ustedes creo que la conocieron cuando hicimos una entrevista hace poco sobre la peregrinación. Y pues el padre Gina me explicaba que allá en México y en otros lugares existe lo que se llama el Señor de la Columna. Allí tenían una estatua en esta capilla que les estoy diciendo. Es el Señor casi amarrado como un perro. O sea, estamos hablando de Cristo con una soga en el cuello. Y eso me impactó muchísimo. Ahora, viendo toda la historia de la humanidad, la historia de salvación, de un solo, básicamente de un solo puño, básicamente de un solo cantazo, fue bien impactante. Yo salí de allí un poco con dolor de cabeza, bien impactado con todo, pero muy bonito, muy fuerte lo que vivimos allá. Al otro día también, uno de estos días, tuvimos la oportunidad de ir a este otro lugar, que también vale la pena rescatar. Es un lugar donde se hizo un monumento a Cristo Rey. Como ustedes saben, esta batalla, y ustedes saben que nosotros lo hemos hablado aquí en el programa varias veces, en México, bien, bien interesante, porque México refleja muy claramente la batalla entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios que deja de ser para ella misma, deja de ser él, deja de ser ella para servirle a Dios. Y la ciudad del hombre que decide sacar a Dios para poder servirse a sí mismo. Esto lo vemos muy claramente en las batallas que hay en México. Y lo vemos desde mucho antes de la Constitución de 1917, que fue la que permite que luego Calles en 1926 o un poco antes ya comienza a implementar las medidas que comienza a implementar, que lo que surge y lo que sucede es una guerra o una persecución religiosa. En México. Y esto sucede, que es lo impactante, estamos en el 2024, hace menos de 100 años, 98 años para ser exactos. Así que es increíble ver y pensar que en un mundo moderno esto sucediera. Y esto nos debería abrir los ojos porque puede suceder ahora. En aquella época se cerraron todas las iglesias, se cerraron los templos. Jesús ya no estaba en los templos. Dios estaba cancelado, así de sencillo. Y no sé ustedes, pero a mí esta historia me impacta mucho porque pienso en hace 3 años, casi 4 ya, donde tuvimos una crisis de salud también a nivel mundial, donde se cerraron los templos, donde se decidió, en algunos lugares incluso es muy lamentable, con el aval de la jerarquía de la iglesia, que Jesús no era esencial, que como había una emergencia, había que mejor posponer, recibir la Eucaristía, la unción de los enfermos, bautizar, dirección espiritual, la Santa Misa, todo esto se podía posponer en el nombre de la salud. Y en el tiempo de ahora de nosotros, muchas personas no tuvieron problema en acatar estas órdenes. Pero en el tiempo de los cristeros, cuando estas órdenes se llevaron a cabo, nadie de estos cristeros pensó, bueno, es el gobierno. El gobierno es el que manda y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues yo entonces voy a quedarme en mi casa. Al contrario, sí entendían muy bien al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y por eso no se quedaron callados, por eso no se quedaron tranquilos. Cuando leemos los testimonios y vemos la historia de cada uno de estos caballeros que lucharon por su patria, pero también lucharon por Dios, porque ese era el lema, por Dios y la patria, sabían y entendían que le habían quitado lo más importante. No querían a Dios y Dios era el centro de su vida. Estuvieron dispuestos entonces a salir, a pelear, a darlo todo, como dice San Agustín, ¿verdad? La ciudad de Dios, por Dios. Salieron a pelear por Dios. Salieron a buscar a Dios en los montes, en las montañas, con pocas armas, desorganizados, pero salieron a buscar a Dios. En aquel tiempo, cuando uno lee la correspondencia entre esposas y esposos, entre hijos y padres cristeros, podemos palpar y calcar bien claramente que estos hombres y mujeres no tan solo estaban porque ellos habían decidido ir, sino que hasta su familia le habían dicho: tienes que irte, papá, tienes que irte, abuelo, tienes que irte, esposo, porque es tu obligación. Y mi obligación está acá preparándoles a ustedes alimentos, ayudándoles como pueda. Pero todos estamos en esta batalla. No se pensó ni dos veces, porque nos quitaron lo más importante, nos quitaron a Dios. Y ese ejemplo deberíamos verlo para poder iluminarnos en esta época, porque la triste realidad, y esta es la realidad y era lo que hablábamos en un evento que tuve la posibilidad, gracias a Dios, de compartir. Nosotros estuvimos el sábado antes de la peregrinación, tuve el privilegio de compartir con estos dos caballeros, el presidente de una boche en México y el señor Anuar López, profesor de historia y de filosofía y todo lo demás. Estuvimos hablando de los cristeros del siglo XXI, y una de las conclusiones que se dieron ese día en este lugar, que había más de 200 personas, se llenó completamente, no era un sitio muy grande. Nosotros llegamos a la conclusión o la que hubo en aquel tiempo. Si hubiera una crisis como la que hubo en aquel tiempo, nosotros tal vez no reaccionaríamos de la misma forma. Lamentablemente, esa es la triste realidad. Tal vez ahora, en esta época, nosotros no reaccionaríamos de la misma manera que reaccionaron los cristeros. Es lamentable, pero esa es la realidad. Algo que sí quería compartir de los regalos que me dio el Señor en esos días, es ese día del evento de una boche, que fue el 2 de febrero, fue días antes de la peregrinación. Sucede algo muy bonito. En la foto, se me olvidó colocar aquí la foto de lo que les quiero hablar ahora, pero si miran en la parte de atrás, a mano derecha, toda esa estructura gris que ven ahí, son reliquias de mártires cristeros. Nosotros tuvimos el honor de poder hablar de ellos, teniéndolos a ellos presentes. Gracias a los caballeros de Colón, nos trajeron estas reliquias ese día, y eso fue una gran sorpresa porque nadie se lo esperaba. Y pues gracias a Dios eso se dio, incluyendo las reliquias del Beato Anacleto González Flores. Eso fue solo para comenzar. Ya el Señor nos iba regalando poco a poco sorpresas para llevarnos a donde íbamos a tener que ir con este caminar, que obviamente era a los pies de la Virgen María, allá en el Tepeyac. Pero se nos habló de esto y pensábamos, wow, ¿será que ahora tendríamos la misma valentía? La realidad es que no. Ahora, el lugar que les voy a enseñar ahora es el Cerro del Cubilete, se llama. Está casi a 3,000 pies.
Estoy teniendo problemas con el micrófono. Déjame un briquecito, a ver. No sé
qué pasa con esto. Vamos a mover esta mesa un poquitito para acá. Ok. Y el Cerro del Cubilete, la vista es increíble. A mí es increíble. Bien, bien. Es algo de otro mundo. Aquí les puedo enseñar lo alto que es. Y el monumento que van a ver ahora es el monumento a Cristo Rey. Es inmenso. Sé que el video no le hace justicia. Es inmenso. Ahora, lo que yo aprendí ese día es que en ese lugar hubieron otros 4 monumentos. Ese es el cuarto que hacen. Todos han sido destruidos por alguna razón. Obviamente ha sido el gobierno. Los han explotado, no han permitido que la gente vuelva, pero el monumento vuelve y se construye. Y luego de toda esta batalla cristera, ahí está el monumento ahora.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
¡Viva!
¡Viva
la Virgen de Guadalupe!
¡Viva!
¡Viva los mártires cristeros!
¡Viva!
Y estas son algunas imágenes. Ese era el grupo gritando después que estuvimos allá, que voy a contarles un testimonio muy bonito. Y aquí pueden ver la vista del hermoso cerro y de todo lo que vimos allá. De verdad que fue una experiencia increíble estar allá. La Santa Misa la pudimos celebrar allá, como dije ya al principio. Todos los lugares que la misa se celebró tradicional, teníamos permiso. En ningún lugar nos impusimos o fuimos sin ningún permiso. Todos los lugares tenían permiso, gracias a Dios. Y les damos las gracias a todos los lugares que nos permitieron. De verdad que sí. Ahora, en ese lugar fue especial la Santa Misa porque fue misa tradicional. Y como ustedes saben, la misa tradicional no es muy conocida en todos los lugares. Cuando el padre Hinnan comenzó a celebrar la Santa Misa, yo recuerdo escuchar a lo lejos una voz de un hombre que decía, oye, eso no es español. Pero eso tampoco es inglés, decía un señor. Obviamente el padre al principio se escuchaba un poco el latín que estaba utilizando. La prédica fue hecha en español y creo que también en inglés en ese momento. Inglés y español, porque teníamos algunos peregrinos que solo hablaban inglés. Pero todo lo demás, pues la lengua litúrgica del rito tradicional es el latín. Y muchas de las partes son en silencio. Pero lo impresionante fue que comenzó a llegar gente. Y seguía llegando gente. Llegaron algunas familias que conocían al padre Hinnan. Yo me di cuenta que pues sabían de la Santa Misa porque venían todas en velo. Bien, ¿sabes? Uno se da cuenta quién sabe y quién no. Pero también estaba pasando, como es este lugar que también es turístico en cierto sentido, pues estaba pasando mucha gente. Pero la gente paraba y se quedaban ahí quietos. Y a mitad de misa, algunos al principio, ¿verdad? Cuando llegó el momento de santos, que los que vamos al rito tradicional saben que uno está sentado y de momento todos nos arrodillamos, fue impresionante ver todo el lugar, toda la parte de atrás yendo hasta afuera. Y los que conocen el lugar saben de qué estoy hablando. Donde no hay para arrodillarse, es puro concreto. Todo el mundo, sin entender ni saber qué rayos estaba pasando, arrodillados. Se arrodillaron, todos arrodillados. Era una cosa que bella, extraordinaria. Yo miraba alrededor y yo decía, wow, definitivamente ellos no saben lo que están haciendo, pero lo están haciendo. Pero sí saben que Dios está ahí presente. Muchos comulgaron, el padre tuvo que, pues, como ustedes saben, cuando no hay suficientes hostias hay que cortarlas en pedacitos. Como 4 veces les tocó hacer eso, pero fue una experiencia muy bonita ver eso y es lo que siempre hemos promovido aquí en el canal. La belleza, la reverencia, convence más que el tener que estar gritando y diciendo y explicando, como a veces uno va a las misas y te dicen, ahora vamos a hacer el ofertorio. Ahora el coro va a cantar mientras el padre se prepara para la celebración. Y te explican todo. Eso la gente no le gusta. porque no estás viviendo una experiencia con Dios, que es lo que es la Santa Misa. La Misa es Cristo y nosotros lo que vamos es acompañarlo a Él y a unirnos a Él. Y eso fue lo que sucedió ese día. Y de verdad que fue un regalo hermoso. De verdad que sí. El otro video que les quiero compartir aquí rapidito para seguir con todo lo demás, porque si no se nos va el tiempo, es de este lugar que también fue un lugar bastante especial, porque pudimos ver, yo por lo menos pude ver la devoción de los mexicanos adentro. En ese momento aquí que estoy grabando, estaban celebrando misa nueva, misa Novus Ordo. Y pues la gente muy reverente, me dice el padre Hinan que en este lugar, pues la gente son muy bastante conservadores, diríamos nosotros. Muy bonitas las catedrales. Como ven ahí, todas las catedrales en México son de esta manera. Excelentes, bellísimas, con mucha historia, grandes altares. Son catedrales católicas, puramente católicas, donde se exalta la imagen de los santos, se exalta la imagen de la Virgen María, donde podemos ver claramente el catolicismo. Yo que vengo de aquí, de Estados Unidos, pues eso a veces no se ve en las iglesias. Aquí pueden ver esta piedad. La gente llegaba de rodillas, desde las escaleras afuera, caminando hasta adentro. Era una cosa impresionante ver esto, bien bonito, y a la misma vez da esperanza, porque uno pensaría que en el mundo que vivimos ahora ya nadie cree, ya nadie sigue, ya nadie piensa que esto es importante. Y creo que se nos está olvidando muchas cosas, nos estamos quedando cortos, y que sí, todavía existe, y más en México, que lo que acabo de mencionar ahora. Hay una razón por la cual la Santísima Virgen, la Reina, pisa a México, llega a México. Y hay una razón por la cual la guerra cristera, de la manera en que se llevó a cabo la persecución cristera, diría yo, y la contrarrevolución cristera, sucede también en las mismas tierras. Y la tierra de México, México tiene una misión clave, de eso no tenemos duda. Tiene una misión clave y tiene misión que nos va a llevar a, no solo a México, sino a América entera, a Cristo de nuevo. Yo no tengo duda de eso. Ahora, uno de los regalos que tuvimos fue visitar lugares donde conocimos grandes santos, como Santo Toribio Romo, conocimos a San José Sánchez de Río, conocimos a otros más, Miguel Agustín Pro, el Beato, conocimos a tantos y tantos, a Pedro Esqueda, sacerdote, ¿verdad?, que fue asesinado. Este me impactó muchísimo también, vamos a hablar de él ya mismito. Pero todos en estos lugares, muchos de estos lugares tenían, habían reliquias. Y quiero aprovechar para hablar de las reliquias, porque a veces no entendemos qué es esto. Y como ustedes saben, una reliquia de primera clase es una parte del cuerpo del santo, o de la persona, del mártir. Puede ser un hueso, puede ser casi siempre es un hueso lo que utilizan. Eso básicamente es lo que es una reliquia. Y hay otros grados también, como el segundo grado, tercer grado, que voy a hablar ya mismito en un minuto. El segundo grado es básicamente un fragmento de la ropa. Con el padre Pro tuvimos el privilegio de ver reliquias de él, de la ropa. El padre Pro es el famoso sacerdote. Vamos a ver, porque sé que me ven gente de todo el mundo. Me ven muchos mexicanos. Yo sé que ustedes saben ya todo esto muy bien. Pero el padre Pro, que no tengo la foto aquí, pero es el famoso sacerdote que muere con las manos así extendidas. No tiene ropa de sacerdote en el momento, porque ellos tenían que vestirse diferente como laicos o como personas regulares para que no los cogiera el gobierno, ¿verdad? O no los matara, no los ejecutara. Y él, de segundo grado vimos ropa, la vestimenta que él tenía, o fragmentos de la vestimenta que él tenía el día que fue ejecutado. Tercer grado ya es cualquier objeto, como este santo rosario que tengo yo aquí en la mano, que tocó cuantas reliquias pudo en México, y también mi escapulario y todo lo que tengo en el cuello. Se vuelve tercer grado cuando lo toca. Es tocado por una reliquia de primer grado o la tumba de ese santo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante las reliquias? Las reliquias es una manera de adoración a Dios, y esa es la manera correcta de entender las reliquias. Una reliquia lo que busca es adorar y alabar a Dios. Así de sencillo. No es que creemos que los santos ahora son dioses, sino es alabar y adorar a Dios. Y a través de esa reliquia, que era un ser humano en el pasado y sigue siendo un ser humano, pero ahora muerto, esperando a la resurrección, es el Señor se valió, utilizó ese medio. Y cuando una persona muere como mártir, como estos caballeros que voy a hablar ya mismito, pues el valor de ese cuerpo, de esos huesos, de esa sangre, de esa vestimenta, es incalculable. Y es una práctica que siempre hicieron los cristianos, que siempre hicieron los primeros cristianos, han hecho de ellos, hacían este tipo de veneración porque era importante. Estamos hablando de los héroes. Por ejemplo, en la carta de los fieles de la iglesia de Esmirna en el año 156, estamos hablando, Cristo murió en el año 33. Se ve claramente en esta carta la veneración a los mártires. Y dice lo siguiente esta carta, la carta de los fieles de la iglesia de Esmirna. Dice, tomamos los huesos que son más valiosos que piedras preciosas y más finos que oro refinado y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitirá reunirnos. ¿Se fijan cómo esa veneración empieza ya desde principios, los primeros cristianos? San Jerónimo, en el siglo IV, embozó en su carta a Riparion las razones por las que se veneran las reliquias. Él dice, no rendimos culto y no adoramos por temor a hacerlo a las criaturas en vez de al Creador, pero veneramos las reliquias de los mártires para adorarle más a él, dueño y señor de los mártires. ¿Se fijan? Porque el mártir es mártir por méritos de Dios. Dios derramó una gracia especial en ese individuo, en esa mujer, en ese niño. Una gracia que ojalá tú y yo pudiéramos tener. Porque como sabemos, el martirio es la luz verde más segura, el camino más rápido. No hay parada en el purgatorio, es directito al cielo. Es directito al cielo. Entonces, por ende, el ver una obra tan bella en un alma y en una persona realizada en ese cuerpo, para nosotros es de gran alegría y de glorificar a Dios. Así que así lo veían los primeros cristianos. Ahora, en la Biblia también, antes de compartirle las historias que tuve con las reliquias allá en México, en la Biblia también hay ejemplos de estos. Por ejemplo, Eliseo recibe de Elías el manto con el cual hace milagros. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 14, y van a ver esto. Ahí tenemos una reliquia. Un muerto resucitó al tocar los huesos de Eliseo. O sea que tenían los huesos de él. Y al tocarlos, resucitó. Dice el texto, estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. ¿Se fijan? Así que aquí vemos lo que incluso sucede hoy en día a veces con estas reliquias, milagros, curaciones, conversiones. Todo es obra de Dios, pero obra por esos medios. En Hechos de los Apóstoles, ok, voy a leer ahora del Nuevo Testamento, no solo del Viejo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 al 12, dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Y está hablando de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por San Lucas, para los que no lo saben. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. Y San Lucas andaba muy cerca de San Pablo también. Pero dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos, ¿verdad? Que había usado el pañuelo o el mandilesque, creo que le dicen en algunos países, que había usado Pablo, que había usado San Pablo, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Eso está en Hechos 19, 11 al 12. ¿Se fijan? Esto es una reliquia de segundo grado, aunque él estaba vivo todavía en ese momento. Pero esto sigue sucediendo luego con muchos de los artículos de los apóstoles, con muchos de los artículos de Cristo, que ahora vamos a hablar de eso, con muchos de los artículos de mártires en los primeros siglos. En otro ejemplo que les puedo dar en estos tres casos, ¿verdad? En los ejemplos que acabamos de dar, Las reliquias de hombres santos fueron instrumentos para obrar milagros. Jesús prometió a los apóstoles que harían milagros y Dios pudo utilizar las cosas naturales de forma sobrenatural. No solo reliquias, sino que hasta la sombra de Pedro curaba a los enfermos, que eso lo vemos en Hechos 5:15. Eso está muy claro ahí. Así que vemos esto. También una manera de entender las reliquias que me gusta hablar de esto es la mujer hemorroísa que tiene la hemorragia. Ella ve a Jesús pasar y dice, si le toco el manto, me voy a sanar. Ella no dice si toco a Jesús, si toco el manto, pero ella entendía y sabía que el manto, por estar tan cerca de Dios, es una prenda de ropa, tan cerca de Jesús, era suficiente para ella sanarse, porque así de poderoso es Dios, que cualquiera que esté cerca de él puede transmitir el poder que solo viene de él, que cualquier cosa que esté cerca de él puede transmitir el poder que solo viene de él. Y así sucede. Por tan solo tocar el manto de Cristo. So ahí vemos también un ejemplo de lo que son este tipo de reliquias, como le llamamos los católicos. Ahora, ya hablé de las reliquias que estuvimos allá en el evento de una boche. Ahora quisiera hablarles un poquitito de las reliquias que pudimos observar e inclusive participar. La primera que quiero hablarles es del Padre Pro, el Beato Agustín Pro, que el 23 de noviembre de 1927, después de las 10 de la mañana, un policía llamó a gritos al preso porque lo habían tomado preso. Al Beato Miguel Agustín Pro. Él salió el padre y él pudo ver en el patio lleno de ropa y de invitados como un espectáculo de toros. Esto es bien importante porque las imágenes del padre Pro, ¿verdad? Como ustedes las han visto en la internet, ¿verdad? Que el padre está así con las manos extendidas y lo van a suicidar. A mí lo van a matar, disculpen. Son muy populares, pero estas imágenes se dieron porque Calles quería que todo el mundo viera esto para que se asustaran y no volvieran y dejaran de pelear por la causa que estaban peleando. Y como decimos en mi país, le salió el tiro por la culata, como decimos, le salió mal. Porque entonces ahora tenemos toda esta evidencia de lo que este gran santo fue capaz de hacer. Así que el padre Pro es llevado al exterior. Él se encuentra con esta escena, se encuentra con todos estos fotógrafos y nada. Él escucha que ve unos 6 fotógrafos, más o menos, dice el texto. Y la idea era, como dice aquí, para que se enteraran de cómo el gobierno castigaba la rebeldía de los católicos. El padre de Pro caminó sereno y tuvo tiempo de oír a uno de sus aprehensores que le susurraba, algunos de estos guardias que trabajaban para el gobierno, y le decía, padre, perdóneme. Y el padre le contestaba, no solo te perdono, le respondió, te doy las gracias. Te doy las gracias, le dijo el padre. Su última voluntad, le preguntaron, ya delante del pelotón de fusilamiento, que me dejen rezar. Esa fue su última voluntad. Se hincó delante de todos y con los brazos cruzados estuvo unos momentos ofreciendo sin duda su vida por México, por el cese de la persecución y reiterando el ofrecimiento de su vida por Calles, como ya lo solía hacer antes. Se levantó, abrió los ojos, brazos en cruz, pronunció claramente sin gritar, ¡Viva Cristo Rey! Y cayó al suelo para recibir luego el tiro de gracia. Ese fue el testimonio del padre Pro. Y es uno de los testimonios, yo diría uno de los testimonios más importantes de ahorita mismo, porque nos demuestra, y quiero mostrarles la foto, La gracia, lo que es capaz de hacer la gracia, ¿no? Lo que puede hacer la gracia de Dios, lo que puede hacer en nosotros Dios, porque muchos de ustedes que me están oyendo tal vez dirán, Luis, yo no sé si yo tuviera la valentía, yo creo que yo salgo pues gritando de ahí y no los culpo, yo también pensaría lo mismo, pero el Señor le da a estos hombres una gracia y una sabiduría, porque cuando el soldado le dice, Padre, perdóneme, y él le dice, te perdono, pero ¿sabes qué? Te doy las gracias. Te doy las gracias. ¿Por qué? Porque el Padre Pro entendía y comprendía que en ese momento iba a entrar al cielo. Y el que va a hacer este acto, que es un acto de pecado para él, realmente va a ser el medio que va a utilizar Dios para llevarlo a él al cielo. O sea, para llevarlo a él al cielo. Y esa es la parte que, esa es la ironía, ¿no? Porque lo bonito de esto es que el Señor, y espero que lo puedan ver ahí la imagen, el Señor se vale del mal para hacer su voluntad. Y esto lo vemos en cada historia que voy a estar hablando en unos minutos, que se me va el tiempo. El Señor se vale del mal. Siempre se ha valido del mal. Porque es que todo le sirve a Dios. No hay una sola cosa que no se mueva en la tierra, aunque Él no la quiera, pero la permita, que en algún momento, haga la voluntad de Dios o sirva para la voluntad de Dios. Como yo siempre a veces digo, el Señor se sale con la suya, siempre. Siempre se sale con la suya. Así que esta es la historia de este gran sacerdote. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a varios lugares donde habían reliquias de él, pero fuimos a un museo que ya les mencioné, que nos dieron la oportunidad de ver, vimos la ropa, pero también habían huesos. Y los huesos los pudimos tocar con nuestras pertenencias, con algunas de las cosas que tenemos religiosas. Así que fue un regalo, de verdad que sí fue un regalo. Y el Señor nos dio esa oportunidad. Otro de los santos que quiero hablar rapidito, o de los mártires, que me impactó mucho, fue el sacerdote Pedro Esqueda. San Pedro Esqueda. Este sacerdote sí que me tocó la historia. Aquí tenemos creo que la foto, eso. Y el padre Esqueda tiene una frase que no se me va a olvidar. Y dice, Dios me trajo, Dios sabrá. ¡Qué sabiduría! Dios me trajo, Dios sabrá. A veces no entendemos por qué estamos aquí, por qué estoy acá, por qué vivo en el país que vivo, o por qué tengo la circunstancia que tengo. Y sí, muchas de las cosas son decisiones que hemos tomado nosotros. Pero Dios me trajo, Dios sabrá. O sea, definitivamente Dios me trajo, Dios sabrá. Ahora, la razón por la cual él dijo esta frase, él la dijo porque él sabía que se le acababa el tiempo. Él fue uno de los pocos sacerdotes que se quedaron luego de que pues todo lo que sucedió, pues los sacerdotes tuvieron que irse del país. Y pues él, ¿cómo te digo? Lo mencionó de esa manera porque sabía que se acercaba muy pronto pues su martirio. Él se escondió, para que tengan una idea, en una ciudad cercana, pero tuvo que volver a San Juan de los Lagos para no poner en peligro la vida de muchos fieles que se desplazaban solo para verle. Dios me trajo, Dios sabrá, y si me matan, me matan el cuerpo, pero no el alma. Dijo a una familia amiga que le cobijó en su casa. Esas fueron las palabras de este gran hombre. El 18 de noviembre de 1927, un grupo de soldados irrumpió en su escondite para detenerlo. arrastrado a la fuerza, lo arrastraron. Uno de ellos le espetó. Ahora ya estarás arrepentido de ser cura, le dijo. A lo que Pedro contestó: no, ni por un momento. Poco me falta para ver el cielo. El día 22, estamos hablando de unos 4 días, lo sacaron de la ciudad para quemarlo vivo. Se lo iban a quemar vivo. Pero se les estaba dificultando a ellos, después de que lo habían torturado, mantenerlo de pie. En el lugar que nosotros fuimos, también fue impresionante, porque hay unos vitrales que muestran un poquito la historia. Sé que tal vez no se ve tan claro, pero ellos trataron de colocarlo a él en un árbol y querían pegarle fuego en el árbol. Y el padre trató, ¿verdad?, de un poco, cooperó un poco ahí, ¿verdad? Vamos, pues me aguantan aquí, miren cómo se ven los soldados, pero no pudieron. La rabia fue tanta de estos verdugos que terminaron matándolo de 3 tiros a pistola. Y pues en el lugar donde fuimos hay una estatua donde se ve él cayendo al suelo. El árbol que acabo de mostrar ahí, está el árbol, está ahí. O sea, vimos el árbol, existe todavía ese árbol, está ahí donde él murió. Lo impresionante es que tienen un cuarto, y esta parte pues a mí sí que me tocó mucho, porque hay una habitación donde está llena de ropas de bebés, muletas, sillas de ruedas, fotos de gente saliendo del hospital, hay placas, hay cartas, y tú comienzas a leer todo esto, son testimonios de cómo la intercesión de este hombre ha hecho favores Dios a estas personas. San Pedro Esqueda. De verdad que me tocó mucho, porque yo que acabo de tener un hijo, a veces uno da las cosas por sentadas, como decimos, uno piensa que ya tengo un hijo como todo el mundo lo tiene, pero no, hay gente allá afuera que han perdido hijos, que no pueden tener hijos o no sé, hay muchas circunstancias, y pues el Señor le muestra a uno que uno es un mal agradecido, creyendo que uno lo tiene todo así nomás, cuando hay otros que darían lo que sea por tener un poquitito a veces de la que uno da o uno piensa que es normal tener. Pero ese santo me impactó mucho. Ahora, algo que nos pasó a nosotros ese día, yo recuerdo con Helen y el padre Hinan, llegamos al lugar y estando allí, pues no había mucha gente de por sí, el sitio estaba medio vacío. Y subimos las escaleras, llegamos al sitio y la señora que estaba a cargo nos abre una capilla. Bueno, nos dimos cuenta que era una capilla luego. Y ahí estaba Jesús expuesto. Eso no estaba en la agenda ese día, pero así fue. Ahí estaba Jesús expuesto y tuvimos un tiempo de adoración, todos los que estábamos en la peregrinación, para luego conocer la historia de este gran santo. Así que fue una experiencia bien, bien reconfortante. Además de eso, luego de esto, quiero mostrarles ahora un poco el otro santo que les quiero hablar. Es de, por supuesto, San José Sánchez de Río. San José Sánchez de Río, tuvimos una experiencia también bien, bien chévere, porque nosotros estuvimos en Sahuayo el día antes de la fiesta, o sea, estuvimos para la vigilia de la fiesta de San José Sánchez de Río. Y allá pasaron muchas, la providencia nos ayudó muchísimo. Lo primero que hicimos fue llegar allá, estuvimos en una catedral y el Señor nos dio un regalo allá. Pudimos ver las reliquias de este gran santo, de San José Sánchez de Río, que están en un altar. También pudimos ver unas imágenes que tienen también reliquias de él, como estas imágenes que les voy a mostrar ahora. Esto no son los pies de él, esto es como un muñeco, ¿verdad? Pero estamos hablando de que esto está en una capilla donde se venera, porque pues hay reliquias y tenemos, y está el altar donde están las reliquias. Ahora, algo que sí hicimos esa vez, ese día, fue caminar toda esta ruta. Yo sé que la foto tal vez no se ve bien, pero esto es larguísimo. Es una cuesta hacia arriba. Y el pueblo de Zaguayo estaba decorando todo esto. Fue muy bonito verlo porque había niños, niñas, papás, abuelos de todas las edades. La gente estaba trabajando todo este arte en la calle, porque por acá se conmemora entonces la ruta donde San José Sánchez de Río, para los que tal vez no conocen la historia, es un niño de apenas 14 años cuando fue asesinado. Y San José Sánchez de Río fue hecho por los verdugos, se le pidió que caminara toda esa ruta. Los pies de él fueron, básicamente, se le quitó toda la piel por los torturadores que trataron de que él negara la fe, de que él dijera muerte a Cristo Rey, vivan los federales, pero él se mantuvo firme. Lo hicieron caminar toda esta ruta, que de por sí en la noche, miren qué bonito se ve aquí, todo es iluminado con velas. Y ustedes saben que la luz del mundo es Cristo en esta oscuridad. Y ese niño caminó toda esa ruta. Si miran hacia la derecha, ahí se ve la subida. Aunque tengo entendido que él bajó, él no subió, pero con los pies a todos cortados, imagínense la tortura que le hicieron. Este jovencito nos muestra lo que es ser verdaderamente cristiano a través de esa historia. Y hay algunos datos que quiero compartirles rapidito. Como se le conoce en México, San Joselito, fue torturado y asesinado, como dije, a los 14 años, el 10 de febrero de 1928. Y pues, siete cosas que les puedo mencionar, algunas de las cosas. Cuando la familia se trasladó a Guadalajara, de este gran santo, de San José Sánchez de Río, ellos fueron a la tumba del abogado Anacleto González Flores, que es otro gran personaje, que por el tiempo tal vez no voy a poder hablar de él hoy. Anacleto González Flores, fue martirizado el 1 de abril de 1927 por el mismo gobierno de Calles. Y el muchacho San José Sánchez de Río, él pidió poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. Él lo pidió en aquel día. Una de las 27 personas que testificó sobre la vida de José Sánchez de Río dijo que el joven decidió unirse a los cristeros en esa visita o peregrinación que hizo a la tumba de Anacleto González Flores. Y su resolución se hizo más fuerte y rogó a sus padres que le dieran el permiso. Al inicio se lo negaron por su corta edad, pero José le dijo a su madre, cuando quería irse a la batalla cristera, nunca ha sido tan fácil como ahora ir al paraíso. Nunca ha sido tan fácil como ahora ir al paraíso. ¿Se fijan la fe que vivían estas personas? Fe que no tenemos nosotros. Dio la vida por un cristero, ¿verdad? José Sánchez de Río sirvió a los cristeros que en un principio no quisieron aceptarlo por su edad, por el peligro al que se exponía como posteandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Él nunca tomó parte de los enfrentamientos armados, pero estuvo ahí apoyando a los soldados y ayudándolos. El 6 de febrero de ese año, del 1928, los soldados del gobierno le dispararon al caballo del jefe cristero Luis Guizar Morfín. Joselito se bajó del suyo y, en un acto heroico para que no fuera hecho prisionero, se lo ofreció, diciéndole: mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo. Imagínate qué humildad la de este gran santo. El joven pues fue capturado justo después de eso. ¿Dónde fue él bautizado? Joselito, donde lo bautizaron. Él fue bautizado en la iglesia de Santiago Apóstol en Zaguayo. Esa iglesia lamentablemente se convirtió en una cárcel y en una caballeriza de las tropas del gobierno. Y ese fue el lugar donde se convirtió o donde estuvo preso el santo. O sea que el mismo lugar donde él fue bautizado fue donde él estuvo preso y donde recibió las torturas también. Defendió también esa iglesia en contra de un gallinero que habían creado. Y esta parte, pues, les digo a los que me acompañaban, teníamos dudas, porque cuando uno va a la parroquia, uno ve que hay gallos por todos lados y uno dice, pero ¿por qué hay gallos al lado de San José Sánchez del Río? Y es porque San José Sánchez del Río, bueno, el postulador de la causa de santidad, el padre Fidel González Fernández, narró que el tabernáculo y el presbiterio de la iglesia donde José estaba prisionero fue usado como gallinero para entrar a los gallos de pelea del gobernador. Imagínense. Y ustedes saben, los gallos de pelea, los que conocemos, sabemos que este tipo de deporte se invierte mucho dinero en esto. O sea que decidieron utilizar la casa de Dios para esto. Joselito reaccionó con fuerza, matando a los gallos y sin miedo a amenazas de muertes. Además, le dijo al carcelero, la casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales. Estoy dispuesto a todo. Pueden fusilarme. Así me encontraré enseguida en la presencia de Dios y podré pedirle que le confunda. Así que esa es la razón por la cual cuando vayan a Sahuayo, si van algún día, van a poder ver que hay imágenes de gallos en el altar. Esa es la razón por la cual lo existen. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó varias restricciones a la iglesia. Los que se atrevían a desobedecer y profesar su fe eran enviados a la cárcel y ejecutados. Sin embargo, San José Sánchez del Río acudía al catecismo y se distinguía por su compromiso en las difíciles actividades parroquiales. También se acercaba a los sacramentos cuando podía, porque el culto público estaba prohibido, y rezaba cada día el rosario con su familia. Su padrino de primera comunión, esto es un detalle muy triste, dicen que se arrepintió, pero él fue quien lo mandó a asesinar. Incluso estaba influenciado por el presidente Calles. Esa es una de las partes muy tristes de la historia. Y como ya mencioné, a este gran santo le arrancaron la piel de los pies. Al inicio, Rafael Picasso no quería asesinarlo, así que le hizo varias propuestas tentadoras para que renegara de su fe católica. Le ofreció inscribirlo en la prestigiosa escuela militar de régimen e incluso mandarlo a Estados Unidos. Sin embargo, San José Sánchez del Río rechazó todo. Entonces Picasso pidió a la familia 5,000 pesos de oro para librarlo. Su padre reunió el dinero, pero José le pidió que no pagara el rescate porque ya había ofrecido su vida a Dios y su fe no estaba a la venta. Imagínate la fe de este niño. Dos testigos del martirio relataron que ya en el mesón los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Después le hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo golpeaban. Querían obligarlo a apostatar de su fe con las torturas, pero no lo lograron. En el cementerio, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran los disparos. A cada puñalada, José gritaba, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Después el jefe le disparó dos veces en la cabeza. Eran las 11:30 de la noche, el 10 de febrero de 1928. Y aquí les comparto un videito rapidito del camino para que puedan ver un poco cómo se veía. Y les voy a compartir unos testimonios de dos personas.
Bueno, aquí me acompaña Amparo y Amparo me va a contar hoy cómo le fue. Hoy estamos acá en Sahuayo y tuvimos la oportunidad de caminar por donde caminó San José Sánchez del Río. Fue una subida bastante empinada y fuerte. Por eso estamos tomando aquí en mi país le dicen piragua, aquí le dicen raspado y en otros países no sé cómo le dicen. Pero ella nos va a contar brevemente cómo ha sido la experiencia hasta ahora con el peregrinaje cristero hasta el momento.
Para mí fue una experiencia muy hermosa el haber venido para acá y con todos, con el grupo, fue algo fantástico. Muchas gracias.
Qué bueno, excelente. Estoy acompañado con Vidal González, que nos va a estar contando un poquitito su experiencia. Hoy tuvimos la oportunidad de subir por donde caminó San José Sánchez del Río y no fue fácil, fue bien difícil. Y nosotros tenemos nuestros pies saludables, pero él nos va a hablar un poquitito de eso ahora.
Bueno, estuvimos aquí en esta peregrinación y estuvo muy, muy, muy interesante porque mañana es la fiesta de Joselito. Hoy estamos a vísperas y es algo que le recomiendo para otra vez que Luis pueda hacer otra peregrinación, pues apúntense a tiempo que les prometo que no se van a arrepentir.
Qué bueno, ha sido brutal, como dicen a mí.
Bueno, y sí, sí lo fue. Ahora, llegando allá, hubo una... la providencia de Dios siempre obra. Nosotros llegamos a la catedral que está allí y estaban celebrando la Santa Misa. Tuvimos que esperar un momentito. Cuando se acabó la Santa Misa, entramos y pues comenzamos a ver todas las reliquias, el altar, todo lo que hay allá. Y se me acercó una señora y me dice, ¿usted es Luis Román? Y yo trato siempre de que no me vean, pero pues le digo, sí, yo soy Luis Román. Ay, qué bueno que está aquí. ¿Le gustaría conocer a la familia de San José Sánchez de Río? Y pues claro, ¿cómo voy a decir que no? Así que pues tuve la oportunidad de hablar un poquitito con ellos. Le voy a compartir aquí el video y les digo ahorita un poquitito más de mi experiencia con ellos.
Sí. Mi abuelita y Joselito Armán.
¿Y usted?
Mi hermana de hija de Nacho.
Sí, somos
el Román. Ella más cercana. Ella es
cercana.
Sí, ella es la hermana.
Su mamá, hermana de Joselito.
Su mamá de ella.
Wow, bendito sea Dios. Wow. ¿Y cómo ha sido durante los tantas décadas? Porque obviamente esta historia mucha gente a veces no la conocía.
Muy, toda la vida.
Bueno, por supuesto, sí. Ustedes.
Mi abuelita Petito se me está como sí. Despertando un minuto.
Ahora sí.
Ah, ya. Es un modelo para todos los jóvenes.
Definitivamente.
Mi cara de la quiere una metadita.
No conocía, ¿verdad? Pero así es.
Sí, bendito sea Dios. Esta tierra de México, se lo sigo diciendo, olvídense de lo que dice el mundo o cualquier gobierno, esto es tierra de mártires y va a ser fruto de la renovación de la iglesia en toda América.
Amén.
Vamos a sacar de los pentecostales, vamos a sacar de todas estas herejías que hay por allá afuera. Y la sangre que se ha pagado, gran parte ha sido gracias a José.
Somos semillas.
Siempre ha sido así. Uno mira las historias y luego
no se acaba.
Luego de mártires vienen gracias grandes.
Y él, de toda la juventud, sobre todo lo que está tan fuera de que no tiene viales, va a ser la juventud que derrumba.
Qué bueno. No, pues Dios la bendiga, de verdad. Y gracias por el tiempo y por acercarse, porque yo no pensé
que iba a...
Yo trato de pasar.
Es que es muy conocido, tiene programas católicos, y es una belleza de ser humano, con su familia.
Gracias.
Bueno, gracias a Dios.
Dios la bendiga. En nombre del Padre.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Aquí estamos en este templo donde viste la vida, que hiciste de los caballos, los que sacaste y que diste fuerza de tu fe. Joselito, somos sus semillas y que debes siempre estar en tu fe y con tu mismo amor para todo este pueblo cristiano y todos nuestros jóvenes y sus hijos. ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva José Sánchez del Río!
¡Viva!
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
Amén. Eso fue para mí una gran sorpresa el poder compartir con ellos. Son los familiares más cercanos de San José Sánchez de Río. Nosotros no, en ningún momento este servidor había pensado entrevistarlos brevemente, poder estar con ellos en el día de la fiesta del Gran Santo. Y ver lo que más me impacta, como les decía ahorita en mirando esta foto, esto es muy católico. El catolicismo, ustedes saben que en nuestros países tenemos las fiestas patronales y se hacen algunas cosas, procesiones y en la calle. Y lamentablemente muchas de estas cosas han perdido el verdadero sentido católico y se han convertido en fiestas pues casi paganas en algunos lugares. Pero el catolicismo es eso realmente, es vamos a la misa, celebramos al santo y luego como comunidad, como nación, como pueblo, celebramos a ese gran santo. Conmemoramos la vida de ese gran santo, recordamos cómo pagó su vida, cómo su intercesión nos ayuda y lo hacemos visiblemente como comunidad. Eso nos han ido quitando y en este lugar en Sahuayo no se ha perdido. De verdad que sí. El ver estas fotos que en la noche, en la vigilia, todo esto se ilumine de velas. Yo digo que este presidente Calles... De verdad que debe estar mirando desde el infierno, porque allá debe estar. No le salió bien todo, para nada. Y pues hoy en día se recuerda la vida de estos grandes mártires y que ojalá sea inspiración para nosotros para defender nuestra fe católica. También durante la peregrinación, gracias a Dios, tuvimos el privilegio de encontrarnos con varias personas, ¿verdad? Como les dije, el padre Girán estuvo con nosotros, él era el sacerdote que siempre estuvo con nosotros, aunque también tuvimos la oportunidad de estar con el padre Joel, también de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Otros invitados se unieron a la peregrinación, el padre Juan Razo, pues llegó hasta uno de los hoteles y pues tuve la oportunidad de saludarlo en persona. Los muchachos de la peregrinación se pudieron tomar fotos con él también. Todo el mundo muy contento cuando lo vieron, porque pues lo conocen, saben quién es el padre Juan Razo. También tuvimos la oportunidad de encontrarnos también con Monse, que también llegó allá y compartió un rato con nosotros. También todo el mundo en la peregrinación, pues muy contentos, la conocen también. Al verla, pues se pusieron muy emocionados al poder compartir con ella también y poder hablar con ella. Así que tuvimos muchas sorpresas y cosas que no estaban pensadas, pero que el Señor nos dio y nos regaló. Y sobre todo los testimonios de estos grandes santos, que es lo más que nos podemos llevar, que cambia la vida de nosotros. Ahora, no me puedo ir, ya estoy terminando, sin hablar de cómo fue mi experiencia al llegar a la Basílica de Guadalupe, o de la Virgen de Guadalupe. Como mencionaba al principio del programa, la historia cambió, la historia de América, un sábado 9 de diciembre de 1531, cuando la Santísima Virgen de Guadalupe se presentó a un indio, a Juan Diego, ese día. Y cambió todo. Ya México es un punto donde grandes gracias se derraman, donde hay una batalla fuerte y donde tenemos que mirar siempre, porque claramente se puede ver la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Aquí les comparto el video. Aquí fue el momento en que estábamos llegando a ver la imagen por primera vez. Fue algo muy, muy impactante. Sí, les quiero decir, cuando los que no han ido, lamentablemente, pues es un poco distante, no es muy cerca el poder ver la imagen. Yo pasé 4 veces. Hay como una manga que te lleva. Tú te colocas de pie y te va llevando. Y pues claro, uno ora en silencio, uno trata, pero hay tanta gente. Es una cosa impresionante y por eso lo han hecho de esta manera. Uno lo entiende, pero ya hubiese querido yo el poder estar arrodillado al frente de ella y quedarme ahí unos 10, 15 minutos, pero ese no es el caso. Pero sigue siendo una experiencia magnífica, porque ver esa tilma con siglos y siglos, ¿verdad? 5 siglos y todavía sigue ahí. Es impresionante, además de que uno ya conoce qué ha pasado con ella, los atentados que han habido, las pruebas que se le han hecho, milagros que han sucedido, además de las 9 millones de conversiones que hubieron de un solo cantazo, ¿verdad? En América, todos estos indígenas que comienzan, que con solamente ver esa imagen, lo que decía yo ahorita del testimonio de la misa tradicional, es como un código. O sea, tú lo ves y dices, ajá, creo, es Dios, está presente. Exactamente sucedió con los indios en México cuando vieron, o los nativos, como le queramos llamar, vieron esta imagen y entendieron, Jesucristo es el Señor, bautízame. Fue exactamente de la misma manera. Esa belleza que viene del cielo, única, resplandeciente, clara, concisa, convence. De verdad que sí. Y acá dentro de la iglesia, ¿pueden ver lo lleno que estaba la iglesia? Muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Esto fue el 12 de febrero. No sabíamos que los 12 siempre había algo en la basílica y como celebraciones y eso. Pero fue bonito ver todo esto tan lleno. Pero sí, hizo un poco las cosas más difíciles, pero no estuvo muy bien. En las afueras también había muchísima gente. Los que no han ido, es un lugar grandísimo. Ahí se puede ver la capilla original, la iglesia original. Dónde exactamente ella se apareció, también se puede palpar claramente dónde fue que ella y lo intercepta a San Juan Diego. Para los que saben la historia, él estaba preocupado porque el tío estaba enfermo y se va por dar la vuelta al cerro tratando de esquivar a la virgencita, ¿verdad? Que le estaba dando un mandado ahí a decirle al obispo que ella quería una casita. Y todo eso está aquí, todo eso está en este lugar, es precioso, es muy, muy, muy bonito. Y pues es un lugar santo, de verdad que se respira, se siente la paz, se siente la tranquilidad. y nada más con ver la imagen es suficiente, pero todos los alrededores también reflejan esa historia importante de lo que sucedió allá. Y les voy a colocar ahorita una última imagen para que puedan ver la imagen una vez más.
Aquí están viendo la Santísima Virgen de Guadalupe, la milagrosa imagen. Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Perdónanos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendita sea alabada su madre. Amén.
Bueno, y fue un momento importante, de verdad que sí. Yo le doy gracias a Dios que pudimos estar allá, que pudimos estar presentes en esos días por allá, que el Señor cuidó a mi familia también, porque la tuve que dejar por acá, por el niño, porque el niño está pequeño. La idea era que fuéramos todos juntos, pero no pudimos. Pero fue de verdad que un apretón de orejas y a la misma vez un toque en el corazón de que nos demos cuenta de que estamos en batalla. La manera en que se pelea ahora la batalla tal vez es distinta a las circunstancias que pasaron en aquellos momentos, pero sigue siendo una batalla. Y necesitamos de cristeros, hombres y mujeres dispuestos a poner a Dios primero y a darlo todo por él. Y no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que de la noche a la mañana uno lo logra. Incluso creo que cualquiera de estos santos que incluso pidió el martirio sentía su miedo humano, sentía tal vez dudas, pero el Señor nos da lo que necesitamos para cumplir su misión. Y pues creo que eso es lo que aprendí al ver esto, el contraste que hay en México. Tuvimos la oportunidad también de una de las catedrales que visitamos en la Ciudad de México. Fue impactante ver indígenas afuera haciendo estos rituales y la iglesia justo al lado y ver las dos fuerzas. Es que les digo, en México se percibe muy claramente, si uno presta atención, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, el engaño y las trampas del demonio y la voluntad y la gracia que viene de la Santísima Virgen de Guadalupe, que viene de Dios. Se ve muy claramente. Y por eso pues les pido que oren por este país, que oren por lo que está sucediendo allá, porque es similar a lo que está sucediendo en el mundo entero, pero también es similar a lo que está sucediendo en el corazón tuyo y mío, donde también hay una batalla. Está la batalla de nosotros contra el mal, disculpen. Y está la batalla de que a veces no queremos que el bien obre en nuestros corazones, porque requiere sacrificio, porque requiere disciplina, porque requiere negarme a mí mismo. Esa batalla también está dentro de nosotros. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza que le dio a estos grandes santos para hacer lo que hicieron. Van a venir más peregrinaciones. Estamos pensando en España, estamos pensando en Italia, estamos pensando en Francia, Ecuador está también en la lista. Así que yo sé que muchos llamaron un poco tarde, querían unirse luego. Estén pendientes. Van a venir más peregrinaciones si Dios lo permite. Pero esta de verdad que fue muy especial, la primera que hacemos aquí con el canal y no va a ser la última. Y pues simplemente les invito a que se mantengan al tanto y que no se olviden que el peregrinar, el ir a estos lugares es católico. Y lo bonito es ofrecérselo a Dios, ese sacrificio. A nosotros fueron días largos también, donde llegábamos tardísimo al hotel, era dormir para levantarnos, para el otro día volver a irnos. Y era de un hotel, al otro día era otro hotel, nunca nos acomodábamos. Y pues era cómodo en el sentido de que teníamos, sí, agua caliente, una buena cama en ese sentido, pero no eran vacaciones, era una peregrinación. Y pues nos recuerda que la vida aquí en la tierra es exactamente eso, una peregrinación y nada más que eso. Aquí venimos de pasada, vamos hacia allá. Así que no se nos olvide. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.